Ser podcast.
Su alijo de droga.
¿Qué ha dicho?
La injuria, la calumnia.
Hacer flashback.
Tanto miedo tiene.
La vida es muy desagradable.
Lo que tenemos en este país es una situación apocalíptica.
Pero ¿usted quién es?
Chao pescado.
¡Ay! ¡Meme!
Sí.
¡Ay! ¡Meme!
¡Qué bien, eh!
¡Ey!
Suena esto.
Que no conocemos el informe. Es que no sabemos qué dice.
Luego pasa lo que pasa, que es que no te enteras de nada.
Luego pasa lo que pasa, y lo que pasa ahora en todo por la radio es que llegan las greguerías que va a cantar Lucía Taboada.
¡Hombre! Oh, ¡hombre!
Greguerías.
La cabra. La cabra. Venga, empezamos las greguerías con esta falsa alarma que cuenta McQueen.
A veces pienso que Google o Twitter nos espían y nos analizan para enviarnos publicidad dirigida. Después veo que me llega el anuncio ese de: si tiene usted 350.000 euros para invertir, bla, bla, bla. Y ya se me pasa.
A ver si os pasa a vosotros lo mismo que le ocurre a qué hijos de puta.
Vivo con el temor de tener un día bueno y no saber cómo gestionarlo.
Vamos ahora con un dato estadístico no contrastable, pero tampoco descartable. Es de Vintage Manuel de Barcelona.
Ya hay un influencer por cada dos personas normales.
Esta greguería de Juana es de esas que nos lleva a sentir con la cabeza. Ojo.
Soy de la generación que iba a ponerse el pijama y lo sacaba de debajo de la almohada.
Sí. Ah, no se hace aún.
Ya. Sí.
Sí. Sí. Se hacen los de esa generación.
Yo lo hago,
se
lo hago, ¿eh?
¿Ah, sí?
Ah,
sí.
Bien. Bien.
Sí, ah, bueno, sí. Vale. Bueno, eso no es un tema para
un debate.
Y vamos a acabar las greguerías con esta escena cotidiana a cargo de Azafranao.
El pájaro está en el nido, repito, el pájaro está en el nido. Mm. Paco, no vuelvas a ver películas bélicas antes del coito. ¡Coito y cierro!
¡Por favor!
Ni Susana prueba.
Venga, después del coito y cierro, las noticias del Mundo Today.
Sánchez comparece en el Congreso para recordar que España ganó el Mundial. Que parece que se nos ha olvidado, ha protestado. Ha dedicado toda la sesión de control a repasar las mejores jugadas entre aplausos de la bancada socialista. El rey anuncia que visitará Melilla en los próximos días.
Siento una gran preocupación e indignación por lo que está ocurriendo en Melilla y mi deber me llama a acudir a tranquilizar a la población, ha dicho el monarca sin que nadie se atreva a corregirlo.
Acuerdo histórico para que las mujeres españolas puedan congelar sus óvulos hasta que tengan dinero para pagar un piso.
Ya que no podemos congelar los alquileres, congelamos los óvulos, dicen las españolas.
El problema de la vivienda de Ayuso ya supera al problema de la vivienda en la lista de preocupaciones de los españoles.
El gobierno encarga a la policía un informe sobre los informes de la policía.
Rabat se desmarca de la entrada masiva de inmigrantes del pasado agosto y también de la que se producirá el próximo lunes a las 12 de la noche.
Shakira aclara Hacienda que la residencia en Madrid es solo una serie de conciertos y que su residencia oficial es en Miami y que lo ha sido siempre.
Regresa a la oficina tras las vacaciones y retoma la tarea que dejó pendiente y que consiste en organizar las vacaciones del personal para el verano de 2026.
Un cartel de cuidado con el perro advertirá en Ceuta a los inmigrantes irregulares.
Juan Carlos I pregunta si tiene que nacionalizarse marroquí para que le dejen entrar en España.
Vamos a comer el mundo sin esperar al resto para empezar con el secundario. ¿Qué? Y ahora sí, que sí, que hoy nos vamos a comer el mundo sin esperar al resto para empezar con el segundo.
Sí.
chiquita movida es una expresión que podríamos decir todos los días viendo las noticias últimamente, pero resulta que también es el nombre de la nueva banda de Raiden, la banda que ha formado después de retirarse de la música. En fin, una movida precisamente, ¿no? Y además, ¿a que no sabéis qué? Que precisamente mañana nos visitan Chiquita Movida en la Ventana de la Música para presentarnos su primer disco, Alta Vaina, al que pertenece este tema que escuchamos, que se llama Gastos de Gestión. No se lo pierdan, ¿o sí?
Cada uno ya.
No le gusta a Mario.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora sí?
Cada día trae Lidia Ramón movidas chiquitas también. ¿A quién le damos hoy 15 segundos de gloria, Lidia?
Pues hoy se los voy a dar a Carmen, que es una mujer de la pedanía jerezana de Estella del Marqués, en Cádiz, que se ha pasado la vida ayudando a los demás. Le contaba Nacho Medina, que es compañero de Canal Sur, que por su casa han pasado más de 100 personas en acogida.
¿Y tuvo usted aquí en casa acogida a gente?
Aquí de todos los colores, he tenido 20.
¿Ah, sí?
De todas clases, de todos los países.
Por mi casa han pasado más de 100 personas de distintos países. Han convivido con nosotros. Es verdad que los cuatro hermanos que somos tampoco le hemos puesto pega nunca a mi madre.
Es muy orgulloso.
La vida de mi madre para un libro, una película y para enamorarse, ¿no? De cómo es ella.
Igual nos daría hasta para una audiobiografía, ¿eh?
Hombre,
y para que veáis si acogía gente, acogió incluso a Medina y a su cámara como parte del programa Andalucía Dedo, que van yendo por los pueblos de Andalucía para ver quién les acoge en su casa.
Muy bien.
Qué muchas gracias, Lidia. Bueno. Debate parlamentario sobre Ceuta, sobre la crisis de Ceuta, sobre la situación en Ceuta tras la entrada masiva e irregular de personas provenientes de Marruecos.
Madre mía.
El presidente del gobierno, que no está en su momento más álgido. Ha planteado de entrada así el tema, ya en el primer minuto.
Comparezco ante sus señorías para informar de la crisis migratoria que sufre Ceuta.
Crisis migratoria. Esto es Pedro Sánchez, 3 de septiembre. Hace 34 días Pedro Sánchez dijo esto.
Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
Bueno, hay una diferencia. En la diferencia entre esas dos frases está todo el meollo de lo que estamos viendo en estos días. Teníamos un ataque a la soberanía y, de repente, como decía el gran Juan Tamariz, aparece una crisis migratoria. Ante este cambio tan brusco, se ha creado un murmullo general.
Y nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
El gobierno tomó la decisión de tratar esa llegada de 70, 80, 60, 90 mil personas como una crisis migratoria. Personas que quieren venir a España y no como un ataque. Personas que se introducen, que no se introducen en España como parte de una guerra híbrida. Esa decisión a lo mejor hubiera colado si la situación en Ceuta hubiera vuelto a la normalidad en unos días. Las calles libres, las playas despejadas, el turismo, la felicidad, el sol amarillo.
En los mapas del cielo el sol siempre es
amarillo.
Pero si Ceuta durante 6 semanas está patas arriba, el murmullo va creciendo. Y este murmullo se transforma en este grito que ha tomado como suyo la derecha española, que parece mentira, en horario infantil.
¡Pedro Sánchez, hijo de puta! ¡Pedro Sánchez, hijo de puta!
Está la derecha exaltada. La derecha es una olla a presión porque van dándose la razón, no encuentran salida. Cada mañana que no se cae el perro, cada mañana van acumulando energía. Son como adolescentes con sobredosis de hormonas. Lo que toda la vida se ha dicho, irse recalentando. Esto tiene mala salida. Alberto Núñez Feijóo hoy en el Congreso.
Señor Sánchez, míreme. La va a pagar ante la justicia y ante la suma.
¡Jolín! ¡Míreme! Dice, dando órdenes.
Aparte, ¿por qué tengo que ponerme yo las plagas, Bisón, porque tú lo digas?
Y añade, la va a pagar.
El emperador no comparte su valoración tan optimista de la situación actual.
Como todavía estamos en septiembre, nos podríamos poner melancólicos.
En un país muy lejano.
Y pensar en la diferencia entre lo que queremos hacer y lo que acabamos haciendo. Alberto Núñez Feijóo se hizo cargo del Partido Popular con esta frase que todos conocemos.
Voy a ser muy claro, no vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez. Vengo a ganar a Pedro Sánchez.
Bueno, meter en la cárcel al presidente es una manera de ganar, quizá no era la que se esperaba. Quizá Feijóo piensa, la vida es así, no la ha inventado él.
Lo siento mucho, la vida es así, es así, no la he inventado yo.
Esta, la verdad es que esta es una de las frases más frescales de la historia de la música.
Más de la historia, de la historia.
Sí, sí, porque sí. Empieza la canción diciendo, te tengo que contar una cosa.
Que me he hecho a tu amiga.
Mi amiga, ha estado entre mis brazos, tal. Lo cuento y acaba diciendo, ala, pero es que la vida es así, no la he inventado yo.
Ala, a tomar por culo.
Sí, huevazos,
hombre.
Pero gritaba tu nombre.
Claro, ¿no?
Sí, eso sí.
Pero esto no... Vamos, oye, sin juzgar, ¿eh? Sin juzgar.
No, no.
Pero, vamos, no ha sido la vida. Pero ha Sandro, sido tú, ¿eh? No. Ha sido... Dice, no, es que ha sido la vida. No, no, hijo, ha no, sido tú. Ha
Sandro,
sido...
asume.
Está claro, es así. Bueno, Feijóo está tan exaltado, que es a lo que íbamos, que Santiago Abascal se sale después y se queda sin papel. Es como... poco como Ferran Torres, digamos, ¿no? Sale después y se queda sin papel. Le cuesta marcar el gol. ¿Cómo va a ser más radical que alguien que amenaza al presidente del gobierno con la cárcel? Ya Abascal solo puede gritar, ¡le vamos a fusilar! Pedro Sánchez, sobre esta idea de llevarle a la cárcel, lógicamente se ha mostrado poco partidario. Ha utilizado un lenguaje coloquial. Lo más curioso, lo vais a escuchar, es el aplauso de los suyos. Pedro Sánchez ha dicho, nos quieren chironar. Y por los nervios, por inercia, por lo que sea, por el tono de voz, los suyos han aplaudido.
Yo creo que también su obligación es proponer soluciones, ¿no? Claro, si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras, o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a chironar a todos, no sé si eso tiene que ser, en fin, la estrategia de la oposición.
Bien, bueno, a continuación, Abascal bate el récord de España de acusaciones de traición por segundo.
Traidor a España, traidor a los españoles, traidor a los ceutíes, traidor incluso a su propio partido, a sus propios compromisos y a sus propios electores. Y hoy hemos comprobado que traidor también a los policías.
¡Ni que fuera yo Bin Laden!
Pero vais a comprobar cómo, por más que diga Abascal, el tono de Feijóo es más exaltado. Yo he hecho lo siguiente. He comprimido algunas frases del debate de hoy de manera que no se entiende el contenido, pero sí percibimos el tono de la voz. Por ejemplo, Sánchez en 3 segundos. Este es el tono general del presidente hoy, a veces con más énfasis.
Eso no significa que nosotros no podemos actuar con la debida contundencia cuando tengamos hechos contundentes sólidos para poder concluir la autoría o la parte directa de un tercer estado, como es el caso de Marruecos.
Escuchamos a Abascal comprimido.
De claro, que Ceuta es España, que Melilla es España, que los invasores deben salir todos fuera, que los traidores deben estar todos en el banquillo, y que Ceuta es española, que duerme.
Y a veces también Abascal con más énfasis.
Lo que el 89% de los españoles, lo que el 85% de los socialistas, lo que Aje, lo que Ramón, que son socialistas, lo que es Guerra Republicana, en esta cámara habló el otro día de Guerra Híbrida, su único año le recomendó al diputado un curso de diplomacia.
Pero ahora escuchamos a Feijóo y notaréis que está todo el rato en lo más alto.
No tengo ningún sentimiento, ningún sentimiento cruzado. Usted sí, todo depende de lo que diga, lo que diga y de los diputados. Están ustedes apresados por los ataques que están a su vida.
No es que tenga la voz más aguda, es que está todo el rato aquí colgado. Y otra vez escuchamos, mira, otro momento.
Aquí ha venido gente de su gobierno, y obviamente que es un error, que es el jefe de la corrupción autónoma, y que es un dictador, y que es un dictador. Después también lo ha dicho lo mismo, y ahora sus socios de la republicana han dicho, leo literal, el señor Mojave es un asesino. Ha dicho Podemos que es un régimen autocrático y una dictadura. Ha dicho el representante de Vela que es un sátrapa. Esa es la prudencia diplomática con la que gestiona usted, señoría, con la que gestiona su gobierno y con la que gestiona sus socios, hombre.
Es como ese señor que está en el bar, se ha tomado un anís de más y está con el dominó ahí. Porque si pongo pitos, ¿por qué vas a blancas? Que me está cerrando el juego.
No bueno, hace falta que grite.
Sí, eso. En un debate parlamentario tan largo como el de hoy se producen momentos de tensión, algunos chuscos. A mí me gusta mucho esta frase de Jone Belarra por la combinación de lenguaje despectivo y cortesía parlamentaria.
Pues miren, váyanse al carajo. Muchas gracias.
¿Ves? ¡Qué bonito! ¿Ves? Váyanse al carajo, muchas gracias. Ya el hecho de enviar a alguien al carajo dándole tratamiento de usted es chocante, pero además se lo agradeces. Muchas gracias por irse al carajo. La diputada Aina Vidal tiene un arranque y cree que quizá es un exceso porque piensa que se lo quitarán del diario de sesiones.
Niños y niñas sin comer. ¿Y ustedes hablan de invasión? Hay que ser desgraciado. Y si quiere, la su presidenta puede eliminar esto del acta de sesiones, pero yo no me voy de aquí sin decírselo a ustedes.
No sé si se lo han quitado, pero con las cosas que se dicen, a lo mejor ni lo habría notado nadie.
¡Uy, cuidado! ¡Que me ha llamado desgraciado!
¿Qué dice usted?
Cada cual va con su pedrada. Aymar Bretos en Hoy por Hoy entrevista a Miriam Nogueras después de su intervención.
Ha sido usted muy dura con el presidente del gobierno, le ha acusado de mentir. ¿Usted no cree cuando el gobierno dice que no tiene, que no, ninguna agencia de inteligencia le ha puesto sobre la mesa una prueba concluyente de que Marruecos esté detrás?
Yo creo que duro es lo que tienen que aguantar los ciudadanos de Cataluña.
Y vamos a lo nuestro. Bueno, cada cual aquí a lo suyo.
Como ciudadana de Cataluña me río.
Por volver al asunto Mollar que nos tenía hoy en la sesión parlamentaria, ha habido algunas novedades. El rey visitará Ceuta en las próximas semanas.
¡Prenda dorada! ¡Vente que te estoy esperando!
Hay algo que ha dicho el presidente sobre la responsabilidad de las autoridades de Marruecos en esta entrada incontrolada de decenas de miles de personas. Dice que la gendarmería marroquí se comportó de manera distinta, en tres fases. Que en la primera fase fue bien y en la tercera también, pero que hubo una segunda fase un poco para allá. En esa segunda fase, que dice el presidente que duró 10 horas, pasó esto.
Un segundo momento durante 10 horas centrales del día 30 de julio, en el que la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera.
Durante 10 horas la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera, y añade el presidente.
¿A qué se debió exactamente la falta de control durante las horas centrales del jueves 30 de julio? Es algo que evidentemente deberá dirimirse. Si hubo incapacidad o inacción, es algo que tiene que aclararse.
No saben por qué la gendarmería marroquí no actuó en la frontera durante 10 horas. Modestamente se me ocurre que se lo pueden preguntar al gobierno de Marruecos.
Pide usted demasiado.
Coges el teléfono al embajador, llamas al primer ministro, a alguien le preguntas... Oye, te iba a decir, así casual, ¿sabes cómo el juez que pregunta a Zapatero?
¿Qué le iba a decir?
El juez que pregunta a Zapatero por las joyas.
¿Qué le iba a decir? El tema de las joyas.
Pues igual, tú sí, tú igual. Oye, que hemos notado que la gendarmería vuestra durante 10 horas dejó pasar a la gente. En la primera fase bien, en la tercera fase bien también, pero en la segunda fase no sé qué os pasó. Tú me podrías decir, ya que han pasado 34 días.
Entonces, ¿para qué mentirnos? Entonces, ¿para qué engañarnos? Le pedí a Dios.
Dice Pedro Sánchez que va a investigar si el gobierno de Marruecos tuvo algo que ver. Y como descubran pruebas, será contundente.
No significa que nosotros no podamos actuar con la debida contundencia cuando tengamos hechos contundentes, sólidos, para poder concluir la autoría o la participación directa o indirecta de un tercer estado, como es el caso de Marruecos.
Como nos enteremos de que los que han entrado desde Marruecos ha sido por Marruecos, ya verás tú. Y si no, les enviamos a especialistas secundarios.
Se acaba esto rápido.
Vamos, al lío, venga.
Bueno, a ver, los primeros días de septiembre en los que estamos son proclives, digamos, ¿no?, a dar la paliza con las vacaciones. Esto es, ya sabéis que es un rollazo para la gente que rodea. Por eso la cadena SER, con su legendaria vocación de servicio, pone unos cuantos minutillos ahora a disposición del oyente para que nos den la brasa con el verano, nos cuenten su veranito, como cantaba el gran Ismael Serrano, ¿os acordáis?
Papá, cuéntame otra vez, ese verano tan bonito, en Mallorca y en Ibiza, entre playas y mojitos.
¿Os acordáis, no? Qué emocionante, Ismael Serrano. Bueno, gente que quiere contar las vacaciones, como, por ejemplo, a Butardo. A Butardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Saludos.
¿Qué tal? Saludos.
O como se dice en suajili, escucha, como se dice en suajili, habari mñancha, buena butu.
Ah.
Hola, buenas tardes a todos.
Es eso es lo que significa, ¿no? Bueno, intuyo que vas a decir que has estado en África Central, ¿no? Digamos.
Mucho más. Se me hace pequeño el planeta, claro, ¿no? Yo soy el... Me llaman el Calleja Moreno.
El Calleja Moreno.
De pelo, ¿eh? De pelo. Mira, en Mongolia decimos... Sainut Odrin Menda.
¿Eso significa...?
Hola, buenas tardes a todos. Significa.
Veo que la frase la dominan bastante, ¿eh? Esa frase.
Dija, Munk, Anga, Urtega.
Vale, eso es hola, buenas tardes a todos. ¿En
eso,
qué?
Eso es. Esto es en Aotearoa, que es la lengua maorí de Nueva Zelanda.
Ajá, vale. Pequeño repaso. África, que has estado en Mongolia, Nueva Zelanda. Mucho viaje para un verano.
Pues
¿eh?
sí. Te voy a decir que me ha cambiado, ¿no?
Normal.
Mis mundos tan diferentes, es gente tan diversa que, sí, bueno, sí, pone tus creencias patas arriba, ¿no?
Sí.
No es así, Francino, un poquito te hace ser una nueva persona.
Yo no he estado nunca en Nueva Zelanda, ¿no? Puedo decir.
Bueno, pero los viajes sí que te cambian.
Ah, los viajes en general,
sí. Intuye. Yo ahora ya soy otra persona, después de tanto viaje.
Otra persona. ¿Qué persona eres ahora?
Ahora Sebas, topógrafo agrimensor. Ajá. Antes era Butardo, registrador de la propiedad.
O sea, que ahora ya te llamas Sebas y yo no a Butardo, ¿no? Pues muchísimas gracias por esa experiencia que nos ha emocionado a todos, de verdad. Sebas, anteriormente conocido como a Butardo. Tenemos otra persona que quiere contarnos su veranito. Se llama José Manuel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo
hola.
Estás? ¿Cómo estás?
Un poquito nervioso, porque, es mi primera vez.
Ah, la primera vez que llamas a la radio.
Bueno, con vosotros sí.
Sí. Vale.
Yo vengo de la COPE, soy oyente de la COPE hasta y ahora me
te estreno. Y te estrenas con nosotros.
Sí, claro, vale, eras, oyentes.
Qué bien, pues, bienvenido, lo primero de decirte. Eras oyente de la COPE, ahora eres oyente de la SER, ¿no?
Me acabo de mudar hace una semana.
Ah, mira, qué bien.
Sí. Bueno, casi con la entrada de la nueva temporada. Sí. No por nada, la COPE tiene programas estupendos, profesionales formidables.
Desde luego.
Pero no sé, necesitaba un cambio y aquí estoy.
Tú necesitabas un cambio, ¿no? Pues nada, lo repito, bienvenido a la SER, un oyente más ahí. Siempre está bien.
Gracias por recibirme.
Nada,
¿y esto cómo va? ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, ¿cómo lo hacías vosotros en la COPE, cuando llamabas?
Bueno, en la COPE ellos lo que hacen es pedían participación de los oyentes,
¿vale?
Entonces tú como oyente llamas.
Llamas, vale.
Y ya se ponen en contacto luego contigo y te dan paso en antena.
Vale.
Y entonces hablas.
Vale.
Allí lo hacíamos así.
Pues exactamente, igual que aquí. Exactamente igual que aquí.
Hacíamos, ¿ah, sí?
Sí,
igual,
sí,
¿eh?
Sí.
La radio, joder, es universal.
Universal. ¿Qué? Sí, en todos lados hace más o menos igual.
¿Eh?
Bueno, pues José Manuel, adelante.
Ellos me llamaban Don.
Don José Manuel. Adelante.
Dime.
No, dime tú. Tú has llamado.
Yo he llamado. Ahora me confundes.
Yo he preguntado por un tema y tú has llamado.
Sí. Vale. ¿Qué tema era?
El tema era el verano. Anécdotas veraniegas.
Verano, anécdotas. Vale, sí. A ver. Sí, mi verano ha sido muy normal, la verdad. El pueblo de mis padres, unos días en Cullera, lo de cada año.
Vale.
Bueno, lo anómalo y atípico.
Anómalo y atípico significa que ha sido raro, ¿vale? Digamos.
No, anómalo es normal y atípico es muy más normal.
Mira, es tu debut, o sea, estás nervioso. No voy a discutir, José Manuel, no voy a discutir contigo, ¿vale? En tu primer día, ¿vale?
Don José Manuel.
Bueno, bien, ¿tu primera experiencia con nosotros, bien o no?
Sí, bastante atípica, la verdad.
Bueno, vale, a saber lo que quiere decir. Venga, da tiempo para un último, se llama Camilito del Rey. Camilito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, cuéntanos.
Yo he pasado un verano raro.
¿Sí?
Yo voy directo al grano.
Tú sí.
Raro. Raro de cojones.
Vale.
Perdona por el lenguaje. No, anormal, diría incluso.
Anormal.
Nunca he vivido algo así. Qué de cosas inauditas, sorprendentes. ¿Por dónde empezar?
Por el principio estaría bien, ¿eh?
La policía, deteniéndome en mayo.
Eso ya es.
Por malversación de fondos, conspiración para asesinato, blanqueo de capitales, estafa y conspiración por asesinato. De locos.
Veo que hay dos veces conspiración por asesinato.
Dos veces.
¿Te gustó, eh?
Sí, entre eso, los interrogatorios, el juicio, los 30 años de condena.
Wow.
30 años me han caído. Bueno, un verano crazy, el más crazy de mi vida.
Desde luego.
Así que sí, ha sido insólito y anómalo.
Aquí sí que está bien puesto. Pues muchísimas gracias, Camilito. Bueno, Francino, estas son algunas de las llamadas que tenemos, pero si quieres podemos ampliar una hora más, de gente explicando sus anécdotas.
Podríamos, pero hoy no lo vamos a hacer.
Vaya.
No. Ahora pondremos anuncios y después Susana Ruiz, volvéis especialistas secundarios, Lucía Taboada y una sorpresa. una invitada especial.
¡Qué bonito, no bonito!
¡Opa! ¡Oh,
muy bien, la fiesta muy bien, es muy guay!
Todo por la radio. ¡Bum, bum, bum!
Podemos ir más allá de la primera semana de Todo por la Radio sin que Mario Panadero nos cuente algo.
Sí, porque empieza el curso escolar y académico, la temporada de radio y la temporada de vivienda. Y vamos a empezar por aquí, por Madrid. Mira, dúplex en calle de Castilla. El dúplex consiste en que la cama está en un altillo. Bueno. Si te despiertas un poco agitado, además igual te abres la cabeza. Es un bajo de 28 metros cuadrados, 998 euros al mes. Chollazo. Otro, sí. Estudio en calle El Amparo, en Lavapiés, 700 euros al mes. Oye, asequible, lo único, son 18 metros cuadrados. El piso es un pasillo, por así decirlo. Según abres la puerta, tienes la cama a la izquierda y la cocina a la derecha.
Se limpian
nada. Dice
el
anuncio, para quienes buscan una vida urbana eficiente. Seguiremos repasando anuncios de diferentes ciudades españolas. Y si algún oyente ve un chollo como estos, que nos lo mande a todoporlaradio@cadenaser.com.
Ah, bueno, peticiones al oyente, sí, también. Recordemos, que tienen que no. Recordemos que tenemos el WhatsApp de La Ventana abierto, que es el 638-86-5580, para que los oyentes nos envíen una grabación. Una grabación sencilla. Todo por la radio.
Todo por la radio.
Mariola Cubells, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal?
Tiene como Feijóo, como Feijóo en alto,
Mariola,
en alto.
Qué ánimo, sí, sí. Qué ánimos, que te estrenas hoy, tonta, te estrenas de día.
Qué guapos estáis todos y
te
todas.
Estrenas, bueno, te estrenas todas. De día, te reestrenas en general, pero te estrenas de día. ¿Qué
exactamente.
¿Qué haces? ¿Qué
haces? He venido hoy, llego hoy con en la sección de la tele a ayudaros a vosotros y a vosotras y a los oyentes a gestionar la abundancia.
Olé,
no la financiera, claro, no la financiera, que eso ya os apañaréis. La seriéfila. Esta tarde en La Ventana vamos con recomendaciones de series. Yo he de deciros que traigo recomendaciones casi para cada estado de ánimo y vamos a tener a dos invitados.
¿Pero cuántas series se hacen?
Pues mira,
demasiadas.
Un montón. Armand, cállate, no se hacen, vale, demasiadas, igual que no hay demasiados libros, o sea, que nunca te quejarás de eso, pues tampoco te puedes.
Bueno, sí, claro que nos quejamos de todo. Pero entonces, a gestionar la abundancia, quieres decir, recomendación de series también.
Claro,
¿no?
Claro, es que
hacer un poco más libre que tú, la Tony.
Vamos a gestionar la abundancia.
Qué crudo. Pues
había quedado bien.
Tony, el mogollón de series que tú ves cuando entras en tus múltiples plataformas, yo te voy a ayudar a discernir el bien del mal.
A mí me irá muy bien porque me paso una hora y luego ya no miro nada.
Es que es eso que dice Susana, es verdad, tardas más tiempo eligiendo que viendo.
Aquí vamos a estar esta tarde, aquí vamos a estar esta tarde con dos invitados, uno de ellos es Armand. Armand, buenas tardes.
Ah, bueno. ¿Mira hoy?
Qué sorpresa.
Sí, un invitado que nos va a ayudar también. Y el otro, ¿quién es? Carles Francino. Carles Francino, buenas tardes.
Gracias. Pero si Carles ya tiene el micro para todo lo que quiera.
No, pero le hemos invitado a que él también haga de prescriptor de lo que ha visto este verano, que le ha gustado especialmente y que los oyentes van a agradecer. Y yo traigo series también para que se abstengan los machos.
¿Cómo?
Vale, sí, sí.
Los hombres machos con muchísima testosterona, esos no. Sí. Hay las series que yo traigo no son para ellos.
No, los de
Madrid, pensaba que la serie se llamaba
O sea que Richard no traes Richard, ¿no?
No traigo Richard. Vosotros dos, Carles y Armand, ya os apañaréis. Las mías no son así.
Anoche empecé a ver Se tiene que morir mucha gente.
Qué buena.
Vi los dos primeros episodios. Fantástica.
Fantástica. A Tony también le gustó mucho, ¿verdad?
Qué
Tony?
Buenos los tacos, sí, además, que sueltan. Sí.
Bueno, claro,
de verdad.
Tú tienes
ahí
una entrada
sentido,
lateral.
Te has sentido acompañado, claro.
Empatizo por aquí. Cada cual, oye, tiene su pedrada.
Y todas estupendas las actrices.
Sí,
no,
sí,
lo hace
sí.
Muy bien, lo hace muy bien.
Joder, Ana Castillo, uf, qué buena.
Muy bien, todo esto a partir de las 6, Mariola. Yo recomiendo vivamente este espacio porque la verdad, yo tengo que confesar que cuando me quedo sin serie le envío un WhatsApp a Mariola.
Y
es una línea, es una línea de recomendación.
Sí, pero luego también he de decir que si no le ha gustado,
sí, te lo
me pega la bronca.
Te lo recriminó. Pero solo ha sido una vez en varios años.
Bueno, ¿cuál era? ¿Con qué?
Mira, era The Morning Show.
No.
The Morning Show.
Pero explícalo todo. Explícalo todo.
The Morning Show, la primera temporada. Muy bien, pero esa tú no decías nada de que me parara en la primera temporada. Y ahora se ha convertido en una visión, en una de estas series que ves. Y que veo además con mi mujer, que veo con Maribel, y vamos diciendo los dos: sí, bueno, ¿y ahora qué pasará? Ahora se va a ir con esto.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Cuando empiezas casi con las series, ya está muerta la serie. Sí,
eso es verdad. Además, Tony le habla a la
puedes
serie.
Dejar, no la puedes dejar. Bueno, todo esto a las 6 de la tarde. Mariola, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Y ahora ya, la gran Susana Ruiz. El regreso de Susana Ruiz.
¿Cómo se nota que no está Iñaki de la Torre?
Se nota.
Bueno, ¿cómo
se
nota?
Oye, Mariola, sin ni siquiera saberlo, ha hecho un poco de spoiler.
¿Por qué?
No hemos hablado. Porque yo también vengo a hablar un poco de gestión de la abundancia. A ver. Vamos con el audio.
¿León?
¿León? ¿León? Cualquier cosa.
¿Cómo va a ser un león? ¿Ranas? Lo primero parece un león.
¿Batracios? ¿Grillos?
Sí, muy bien, muy bien.
¿Batracios? ¿Ranas?
Ahí, muy bien.
Ranas.
Las hembras de ranas arborícolas tardan más en elegir pareja cuando oyen demasiados cantos a la vez. Normal. Cuando hay barullo.
Sí, porque te agobia.
Cuando hay un exceso de oferta, es un problema para ellas porque están sonando a la vez demasiados reclamos de machos simultáneamente y se aturullan. Las pobres no saben para dónde ir. Un estudio revela que la abundancia de señales acústicas durante el cortejo dificulta la toma de decisiones de las hembras y reduce la probabilidad de seleccionar al macho. Mira, durante la época reproductiva, los machos de esta especie de ranas arborícolas de Norteamérica, los machos se agrupan en grandes coros, esa es su estrategia, y emiten unas llamadas de apareamiento de forma simultánea. Pero para las hembras, identificar en ese entramado acústico un posible compañero es muy difícil por dos motivos. Primero, por las interferencias entre cantos. Claro. No sabes quién está diciendo
quién
qué.
Claro,
y segundo, porque hay demasiada oferta, demasiadas alternativas.
Claro, demasiado macho.
Sí, sí. Lo han descubierto investigadores de la Universidad de Tennessee, que han hecho un símil para que nuestras pobres mentes humanas podamos comprender la magnitud del drama de estas ranitas. Dicen que es como entrar en un bar abarrotado y que todo el mundo está hablando y no puedes oír ¿qué dice nadie en concreto? Porque hay un barullo monumental.
Un bar español, ¿vale?
Y además, exacto, típico bar español. Y además dicen, también es como utilizar una aplicación de citas y que te salgan tantas opciones que no eres capaz de elegir una. Claro. El exceso de oferta también es
colapsa,
un problema.
Colapsa.
Total, que el experimento lo hicieron en laboratorio, reproduciendo grabaciones de cantos de cortejo de machos y vieron que ante dos cantos simultáneos, el 97% de las hembras iniciaba el desplazamiento hacia una pareja. ¿Vale? Pero cuando elevaban a 8 el número de llamadas, ya solo eran el 80%. Ya se estaban empezando a colapsar. Lo mismo pasa con el tiempo que tardan en elegir cuando hay más oferta. Con solo dos cantos, las hembras tardaban de media 114 segundos en escoger pareja. Rápido, ¿eh? Con 8 cantos, el tiempo medio aumentaba a 183 segundos, que son 3 minutos. Ya, esto ya es un programa de estos de 5 minutos de citas rápidas, ¿eh? O sea que ojito con la gestión de la abundancia.
Con el exceso de oferta.
Sí, señor.
Muy bien. Dicho esto, especialistas secundarios.
Échale ahí la música.
Segunda parte.
Consejos naturales con Chumari el Fari.
Señor. Recibimos a nuestro vasco conectado con la naturaleza, que es un hombre prácticamente autónomo por sí mismo, quiere decir que conoce los métodos ancestrales y naturales para solucionar prácticamente cualquier cosa. Es una nación en sí misma.
Todas las cosas, no te
Chumari
cortes.
¡Arracha
el león ahí! ¡Arracha el león! ¡Hostia!
¡Chumari!
¡Aupa, eh! Venga, y Ventanacharis, ¿cómo vais? ¿Bien?
Ventanacharis es nuevo.
Talacharis.
No lo había oído nunca, Ventanacharis.
Sí, Talacharis, vale. Un poquito el seguidor de la ventana va a Ventanacharis. Vale, no, estaba escuchando a Susana, me pasa un poco aquí en el choco que tengo yo 11 hijos, me cago en 10 cuando hablan todos, no sé cuál, me pide el pañal, el agua, el coche, las llaves, no sé qué.
Y haces como las ranas hembras, te largas, claro, normal.
De largo, de casa, sí. Oye, ¿cómo vais vosotros? Se os ha ido ya el bronceado, cago en 10, ya estáis grises.
Estamos grises,
Tenéis vino reservas de vitamina D que un caimán al vino, joder, la hostia.
Oye, sí, oye, bueno, la verdad, Chumari, es que ha sido dura la vuelta al trabajo y por eso me gustaría preguntarte si tienes algún Chumari consejo de esos tuyos, sí, para todos estos oyentes que nos están escuchando ahora y con la bajona del septiembre, ¿sabes? De la vuelta a la rutina, el trabajo y todo. ¿Tienes algún...? A ver.
Sí, la hostia, yo ya sabéis que mis Chumari consejos se basan mucho en lo que es en la observación de la naturaleza, ¿no? Un poquito, pues mira, lo que contaba Susana, ¿no? Y para el decaimiento en general yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Has visto alguna vez triste a un oso panda? Jamás, ¿no?
Es verdad.
Jamás, siempre
es verdad,
una sonrisa.
¿No? Siempre está contento. Siempre
buena actitud, sí. Siempre. El oso panda siempre buena actitud, siempre buena cara.
Ya. ¿Y qué hace un oso? Alegría de vivir, pero... transmite alegría de vivir, sí, el oso panda, es verdad.
Quizá no algarabía, pero sí cierta alegría, ¿eh?
Sí, buena actitud.
Tampoco te vas a decir me voy de copas con el oso panda, pero
un ratillo, una buena tarde sí que
es
hecha.
Es bastante chill, sí, es chill.
A gusto,
¿no?
sí.
Es chill la hostia, ¿no? Sí. Pero ¿qué hace un oso panda, Susana? ¿Qué hace?
Para estar así,
sí,
comer bambú.
Nada, pero ¿qué come? No hace nada, pero ¿qué come?
Bambú, ¿no? Ya está, ¿no?
Comer bambú y tirarse pedos, eso ya está, ¿no? Poco más.
Esa es toda su vida.
Esa es la llave de la felicidad, ¿no? Tampoco, ¿sabes? Desprenderse de casi todo lo que es necesario, de lo que no puedes abarcar, ¿no? Tomarse la vida así, chill, como decía Susana. Sí.
Pero lo que estás diciéndole a los oyentes ahora mismo de la ventana, que para combatir la tristeza post-vacacional hay que comer bambú y tirarse pedos, digamos, eso
pues
sería...
Pues si al oso panda le viene bien, ¿por qué no a nosotros? Claro. ¿Te crees tú más que el oso panda, entonces?
No.
¿Te crees tú más que el oso panda, no? Además, tampoco os va a venir bien... No os va a venir mal comer bambú que lleváis un verano de paella. Pescadito frito, gambas, helados y un poco dieta tampoco está mal, ¿eh?
Mucho helado me he comido, es verdad. Bueno.
Mucho helado. Además, otro Chumari consejo sería que os tiréis todo el verano comiendo bambú subidos a un árbol. Y ya veréis como la vuelta al trabajo ya no os duele tanto, ¿sabes? Porque a veces es por el contraste.
Claro.
Por el contraste que os da.
Claro. Entre estar subido a un árbol.
Si subido haces el oso panda todo el verano.
Ayuda.
Y meterte aquí en el estudio con aire acondicionado, pues al final sí, el contraste lo valoras.
El contraste me ha venido ahora. Joder, pues hacer el oso panda todo el verano, luego ya es en septiembre y no es tan duro, no es tan grave ya, ¿eh?
Venga, va.
Otro consejito. En septiembre es bueno comenzar, esto lo dice todo el mundo, ¿no? Pero es real. Con rutinas que nos hagan felices, ¿no? Que nos motiven. Es buen momento para comenzar cosas nuevas. Pero hay gente que
gimnasio. Al
gimnasio, a aprender típico, inglés, pasosos, ¿no?
Trabajar.
Yo intento apuntarme.
Trabajar también, ¿no? Claro. Bueno.
Sí,
estamos hablando de nuevo de actividades.
Bueno, esto entra en contradicción con la anterior.
Actividades, digamos, recreativas y de aprendizaje, claro. Digamos, de aprendizaje, ¿no?
Sí, joder, es que me ha matado con lo de trabajar, pero sí, cosas así. Apuntarse a. Yo lo que hago, Francino, es apuntarme a cosas que me den más vidilla, ¿no? Que trabajar, el inglés, el gimnasio,
por ejemplo,
cosas que...
¿cómo qué?
Pues mira, este año me acabo de apuntar a un curso de adiestramiento de osos. A distancia, sí.
Pero osos salvajes.
Osos salvajes.
Pero no pandas. Los osos son salvajes. No pandas.
No, osos grizzlies.
Osos grizzlies.
Pero para aprender a adiestrar a osos, eso como a distancia, claro.
No, a distancia, pero a distancia está el profesor, ¿eh? Yo estoy ahí con el oso, ¿eh? No, hace tiempo que... O sea, quiero decir, esa distancia porque te envían los vídeos, el profesor no se atreve, está ahí, no quiere estar presente, y entonces te envía vídeos y te dice, si se te rebrinca el oso, hay que apretarle los testículos, yo qué sé, te dice. Y ya, vale. Si no es que no te obedece, pones en el morro, que les asusta mucho.
Ya. Él te envía un vídeo y el oso.
Hazlo tú primero. Y no tiene ganas. Hacía tiempo que me hacía ilusión. Y mi mujer ahí en la merche siempre me ha animado, ¿no? Hazlo, Chumari, no dejes pasar eso, que luego no lo harás nunca. Claro. Oye, que te hace ilusión adiestrar osos.
Claro.
Sí, tienes razón.
Pues Chumari, te veo muy, muy en forma. ¿Tienes algún otro Chumari consejo más?
No, pero a ver, esta temporada no pasa y a ver si nos vamos todos, a todo el equipo, a hacer un 8000, ¿eh?
Oh, un 8000. ¿Un 8000 de qué? De montaña.
No, de montaña no, de comernos un queso de 8000 euros. Queso Francino y a Tony les apetece un cabrón.
Sí, les apetece y tienen los posibles para hacerlo realidad. Eso es verdad, sí.
Pagan ellos, sí.
Chumari, ¿sabes quién está aquí ahora para sustituirte? No, ahora mismo. Ahora mismo, no en general, sino en esto, radiofónicamente, ahora mismo, ¿sabes?
¿Quién viene ahora? Pues oye, la reina de la cornisa cantábrica. La reina celta, ¿no? Es ahí, ¿no?
Sí, la reina.
Cantábrica y atlántica.
Sí, atlántica.
Más atlántica que cantábrica.
No pasa nada. no, muy bonito.
Por extensión, por extensión.
Es que para Chumari todo
Bilbao abarca mucho, Bilbao abarca mucho, ¿eh?
Claro. Bilbao del Sur, sí.
Sí, señor. Exacto. Dale.
Andalucía.
Perdió la verticalidad. Con Lucía Taboada.
Todos están contra mí. Voy a perder mi trabajo. Quieren que salga de aquí. Como si fuera Ronaldo Nazario. De Lima.
Me encanta esta canción.
A mí, sí, también, a mí
buenísima,
también.
Buenísima.
Bueno, ahora mismo
a ver, Atlántica, ¿qué pasa?
Hay varios jugadores en el mundo perdiendo la verticalidad,
¿sí?
Y nadie hace nada por solucionar esta lacra. Bueno, me voy a poner maratorresiana.
Raúl Asencio perdió la verticalidad.
Por ejemplo,
día, ¿no?
Sí, sí, entre otras cosas. Sí, perdí. Sí. Bueno, quiero que escuchéis un sonidito y me digáis a qué creéis que pertenece. Maratorresiana, como decía. Obviamente está relacionado con el deporte, así que ya os he reducido bastante las opciones.
Vale. Ostras,
no sé. Una cámara de esas hiperbárica donde se recuperan cuando están fatigados.
Es una actividad deportiva, es una competición lo que estamos oyendo.
Es una máquina.
Una máquina.
La de hacer las líneas en el campo.
A ver. Espera.
Joder, ni idea.
Es dificilita.
La elíptica.
La elíptica podría ser, ¿no?
Podría ser, pero no es.
No, es la elíptica.
Es más rebuscado, la verdad.
A ver,
ahora te arrepientes, si lo reconoces.
¿El remo?
No, tampoco.
¿Tampoco el remo?
¿Queréis que desvele? Venga, vale.
¿Pero es un gym?
Es el sonido de la máquina que los hermanos Panini crearon hace 60 años para mezclar los cromos de los sobres.
¡Ostras! Pregunta,
la punta de la lengua.
Pregunta trampa.
Bueno, está relacionada con el deporte. Panini.
Pregunta trampa.
Sí, sí. La máquina en cuestión se llama Fifinatic.
Fifinatic.
Y se llama así porque en Módena, de donde son los Panini, los niños llaman coloquialmente Fifi a los figurini, es decir, a los cromos. Antes de que Humberto Panini ideara esta máquina mezcladora hace 60 años, responsable de que siempre te toquen jugadores de todos los equipos menos del tuyo, llegaron a utilizar una batidora de mantequilla para mezclar los sobres y antes incluso recurrían a un método todavía más prosaico. Lanzaban los cromos al aire y luego los revolvían con una pala.
Esto es bueno.
Sí, esto te parece... Bueno,
sí,
igual,
este me gusta.
Igual ralentiza un poco el método, pero bueno, así empezó la cosa.
Sí, analógico.
De cromos os quiero hablar hoy porque no sé si habéis detectado una cromofilia creciente.
Bueno.
Sí,
¿verdad?
Sí, Panini.
Ha llegado a tal punto que en Porriño, el pueblo con mejor nombre de España, se han rendido al boom y han instaurado cada jueves una hora de intercambio de cromos en la biblioteca municipal.
Ostras.
Todos los jueves hacen una horita de intercambio de cromos. El paraíso del coleccionista es ahora mismo Porriño. Durante el Mundial, el boom fue tremendo. Se calcula que Panini puso en circulación, atentos, entre 500 y 800 millones de sobres.
¿Qué dices?
Sí, sí.
¿Cuántos cromos hay en cada sobre?
7.000 millones de cromos en total.
¿En cada sobre?
No.
No.
Bueno, la delicia de mi sobrino. No, 7.000 millones de cromos en todo el mundo en total. Y los agotaron.
¿Y los agotaron?
Sí. Sí. Hay muchísima mística alrededor de los cromos. Ese momento de abrir el sobre y descubrir que hay dentro es un poco como cuando entras en un anuncio de Idealista. Siempre te encuentras alguna sorpresa. Algún piso urbano eficiente, por ejemplo. También hay muchos mitos, así que he hablado con Lluís Torrentes, el director general de Panini España, y le he preguntado por algunos de ellos. Ahora que estamos en temporada, en el comienzo de temporada, valga la redundancia, por ejemplo, ¿es verdad que hay cromos que salen más que otros? ¿Las estrellas salen menos? ¿Hay jugadores que no la tocan ni en el cromo?
No hay ningún cromo especial que salga muy raramente o otros que salgan muchísimo más. Todos salen de la misma cantidad y de la misma manera. Es aleatoria su salida y lo que importa es la sorpresa de abrir el sobre a ver qué cromo o qué cromos te tocan para poder terminar la colección y poder intervenir en el intercambio.
Vamos, es mentira que Lamine Yamal, por ejemplo, está menos. Están los mismos jugadores en la misma proporción y de forma aleatoria.
Bueno,
otro mito que he escuchado yo por ahí es el de vamos a este kiosco que siempre tocan mejores cromos.
Ah, mira, sí, claro, como el Doña Manolita de los cromos.
Justo, sí, justo, pero no existe el Doña Manolita de los cromos, no.
Ya sería el colmo que pudiéramos decir que el kiosco de la calle del pez número 4 tenga unos sobres que son mejores que los otros y los otros no los tengan. No hay en absoluto ninguna manipulación en el buen sentido de la palabra para que salgan cromos distintos o cromos preferidos en un sitio y en otros no.
desmiente categóricamente Luis Torrente.
Tampoco ofendido este señor, ¿eh?
No. A ver, es que
serio, categórico,
es verdad que hay mucho bulo sobre los cromos también. Otro gran debate es el método. Hay quien pega los cromos y hay quien los conserva sin pegar, que a mí esto me parece hasta ofensivo.
¿Tú qué eres?
Yo soy pegadista. ¿Ah? Hombre, por favor.
Y así el olorcito ese de la cola.
Hombre, claro, ¿cómo no los vas a pegar?
Eso es otra cosa, ¿eh? Todo lo que te gusta es otra cosa.
Todo contribuye a la experiencia, todo. O sea,
bueno, Gis Torrent también es pegadista. Estamos en el lado correcto de la historia.
Yo soy partidario de pegar el cromo. Es decir, la colección tiene que estar evidentemente terminada y completada en el álbum correspondiente.
Y ojo, porque esto de los cromos puede llegar incluso a mejorar el rendimiento académico, el rendimiento escolar. Me explico, en Málaga, en el Instituto Serranía de Alozaina, la profesora de filosofía Lucía Márquez decidió el curso pasado premiar a los alumnos que sacaran sobresaliente regalándoles cromos junto a los exámenes. Igual esto da para una selección de filosofía, de hecho, Francino. Y lo cierto es que mejoraron las notas, esto dice.
Y la verdad es que poco a poco así, yo sí que noté no solo que estaban más ilusionados, más motivados, sino que también mi conexión con ellos a través del fútbol pues iba siendo mucho más grande, ¿no?
Y ocurrió lo inevitable, que el claustro de profesores se puso en Videosete.
En el claustro, pues bueno, esto fue un revuelo, ¿no? Y los compañeros que sí que comparten también esa pasión con nosotros, pues venían un poco por lo bajín y de, oye, ¿tienes por ahí un cromo del Betis? ¿Tienes por ahí un cromo de Isco? Y también repartí cromos entre los compañeros, de admitirlo, la verdad, durante esa broma ahí de, jolín, voy a tener que repartir yo también cromos para enganchar así a los niños, ¿no?
Bueno, voy a terminar con una frase que le dijo el mayor coleccionista de cromos argentino, el historiador Rafael Vitrán, porque esto de los cromos lo coleccionan también adultos, no solamente niños.
Sí, claro.
Bueno, pues le dijo al escritor Paco Cerda, un cromo es un viaje al pasado sin máquina del tiempo, un rescate del mundo analógico en estos tiempos de virtualidad dominante, una invitación al juego, a conectar con esa infancia que el sistema de mercado intenta asfixiar para que no perdamos tiempo en lo no productivo. Es, en definitiva, un oasis de inocencia.
Argentino, ¿esto, no?
Sí,
el,
se nota. No, sí,
claro.
El mayor. ¿Qué insinúas?
No.
Néstor tiene razón, ¿no?
Coleccionar cromos, yo he coleccionado cromos también.
No hay ni un solo desperdicio en todas las frases. Todas las frases son buenas, todas son aprovechables. La del viaje al pasado sin máquina del tiempo, del rescate del mundo analógico, tal, de preparación, todo.
Pero lo mejor es revolver los cromos con una pala.
Eso.
Sí, señor.
Eso.
La conclusión de la tarde.
Sí, señor.
Qué máquina ni qué máquina.
Analogic Man. Bueno, todo por la radio. Mira, lo tonto hemos hecho la primera semana de la temporada ya.
Fíjate.
Solo una semana.
Porque vosotros.
Vacaciones ya la que viene, ¿no?
Mañana no. No, joder. Pero mañana no ocurráis. Ven, no. Se interrumpe hasta el lunes. El lunes va todo por la radio. Venga, adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.